Colaboración del martes, tema derechos laborales, ya lo sabéis, damos la bienvenida a Julio Sánchez de SK. ¿Qué ha dicho Julio? Cuéntanos qué tienes para nosotras el día de hoy.
Creo que, la idea, por situar un poco primero el contexto y luego ya ir desarrollando las ideas. He analizado, he detectado una serie de jurisprudencia novedosa en lo que tiene que ver con los con las situaciones de bajas de larga duración y los despidos y así. Entonces, querría situar un poco un recordatorio de algo que yo creo que ya comentamos el año pasado, pero bueno, por volver a rescatarlo, porque creo que no, que pues eso, dejarlo bastante más claro, y sobre todo ponerlo en relación con sentencias nuevas que han surgido ahora en enero de este año y que profundizan no solo en la idea que ya se comentaba, sino que además nos están abriendo puertas a mejorar un poco las posibilidades de defensa y los derechos de la gente que se encuentra en estas situaciones de baja de larga duración, ¿vale? Pues por no ser tan crítico, que a veces intento dar una primera pincelada y no sé si consigo explicarme más o no, vamos a ir desgranando un poco de lo que quiero hablar. Primero, pues esto ya lo hemos comentado un montón de veces, pero para que nos quedara más o menos claro, sabemos que a pesar de que una persona pueda estar enferma y a pesar de que esas enfermedades puedan tener una duración más larga de lo que nos gustaría, legalmente existen una serie de límites y cojamos como regla general que el tiempo máximo en el que una persona va a poder estar en situación de baja médica son 18 meses. Va a haber situaciones que ya que pueden provocar un poco más de tiempo de situación de IT, pero para tener, insisto, un contexto o unas premisas más o menos claras. A partir de esos 18 meses de situación de incapacidad temporal, puede pasar, y por desgracia pasa, que se pueda emitir un alta médica. Esa alta médica ya no lo va a hacer nuestra médica de atención primaria, sino que normalmente lo va a hacer la Seguridad Social, y que se pueda emitir una alta médica, digo, y que no estemos curados, ¿no? Y entonces, ahí, otra de las cuestiones que tenemos que tener claras es que, pese a no estar curados, la empresa tiene la obligación de hacernos un reconocimiento médico específico antes de la reincorporación, pues para ver si podemos recuperar las tareas que habitualmente debíamos a realizar antes de la situación de baja médica. Eso no lo va a hacer, o sea, digo la empresa, pero no lo hace directamente la empresa, lo hace un servicio médico de prevención, es decir, lo hacen médicos que analizan esa nueva fotografía de esa persona concreta, donde van a poder decir, la persona es apta, es decir, has estado de baja médica, pero te ha recuperado, o entendemos que estás lo suficientemente recuperado como para volver a tus tareas habituales. Eso sería aptitud, eres apto o eres apta. Puede ser hasta con limitaciones, que es que puedes retomar tus tareas, pero hay algunas cuestiones concretas que igual no tienes que seguir realizando porque ya no las puedes realizar, que a veces tiene que ver con el manejo de cargas, pues ya no puedes trasladar tantos pesos, o no puedes estar tanto tiempo de pie, o no puedes estar tanto tiempo sentado. O sea, cada situación médica, lógicamente, puede provocar una serie de limitaciones u otras, ¿vale? O se puede declarar el no apto, ¿no? Entonces, estas situaciones de no apto son las que nos van a, en la que me voy a centrar en la colaboración de hoy. ¿En qué significa ese no apto y qué es lo que puede pasar? Porque habitualmente lo que puede pasar es que el servicio médico de prevención diga no apto y automáticamente la empresa lo que diga es te despido por ineptitud sobrevenida. Es un despido que sí queda derecho a una indemnización de 20 días por año de trabajo. Es un despido que nos da derecho a poder solicitar el paro, ¿vale? Pero hay que analizar si esa manera de gestionar ese despido o esa decisión de la empresa pues está teniendo un encaje o dicho de otra manera. Lo que nos vamos a centrar hoy es en entender que esas decisiones de despido ya no son tan sencillas como habitualmente las veníamos viviendo. Y no va a ser tan sencillo que una empresa pagando 20 días por año de trabajo a una persona que igual lleva 30 años trabajando en una empresa, pues con eso ya quede saldada y finalizada la relación laboral. ¿Vale? Ese es el contexto. es importante, lo entiendo importante, porque va a ser una manera de también entenderlo todo esto como más argumentado, que nos paremos antes en una primera sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que se produce en noviembre del año 24 y que provoca un cambio en el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Qué decía esa sentencia? Parece que cambio de tema, pero de verdad que vamos a conectarlo luego finalmente. Que es, automáticamente, la declaración de incapacidad permanente total de una persona trabajadora no puede ser motivo automático para el cese de la relación laboral. ¿Vale? Eso es una ventaja que no teníamos hasta ahora, que tiene que ver también con directivas europeas y que sobre todo se sustentan en la idea de que una persona no puede ser víctima de discriminación por razón de, en este caso, de enfermedad. Entonces, esto, creo, insisto, si no lo comenté el año pasado, me suena que sí, pero por si acaso, si no lo comenté, pues que queda ya, aprovecho el momento y ya queda dicho para este año. Supone un cambio importante, porque habitualmente, primero por clarificar, una persona que está de baja de mucha larga duración y esa enfermedad provoca que ya no puede seguir trabajando en lo que normalmente venía trabajando, es cuando tiene derecho, podría tener derecho a una pensión de incapacidad permanente total. Estoy hablando de las incapacidades permanentes totales, es decir, no estoy hablando de la absoluta, que es cuando no puedes trabajar en absolutamente nada, o una gran invalidez, que es cuando ya incluso tu situación médica te obliga a depender de terceras personas para incluso las tareas más básicas. Entonces, en estas incapacidades permanentes totales, lo que ya se empieza a determinar a través de justicia europea, e insisto, por esas directivas europeas, que además han tenido efecto directo en nuestra propia legislación porque provocaron que el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras se viera reformado, lo que establece es, lo que digo, automáticamente, que a mí se me reconociera o que a ti se te reconociera una incapacidad permanente total, no significa que la empresa automáticamente nos puede despedir. Eso significa, eso da lugar otra vez a muchas casuísticas. No todo el mundo quiere, ¿o qué significa exactamente esto de que no lo pueden despedir? Obliga a las empresas a que tengan que valorar ante solicitudes de los trabajadores y las trabajadoras que digan, yo quiero seguir permaneciendo activo, yo quiero seguir trabajando, porque yo creo que, aunque no puedo hacer algunas tareas, todavía soy una persona que dentro del centro de trabajo pues tengo capacidades de poder seguir trabajando. No es obligatorio, es decir, no todo el mundo tiene que solicitar esto. Si una trabajadora le reconocen una pensión de incapacidad y con eso ella entiende que ya está su vivencia o su relación laboral finiquitada y acabada, punto. O sea, no es más algo, o es un plus, o sea, no nos cambia esa fotografía respecto de las declaraciones como las teníamos hasta ahora, pero sí que nos cambia en el momento en el que ese trabajador o esa trabajadora decidiera que no le parece adecuado abandonar la actividad laboral. Por lo tanto, no tendría derecho a cobrar esa pensión que podría tener derecho a cobrar, porque lo que le va a exigir o va a demandar a la empresa es como una especie de recolocación o de un puesto de trabajo adaptado o una serie de cambios, ¿vale?, para que efectivamente se pudiera dar eso. Por lo tanto, te reconoce la incapacidad, tú puedes optar entre conformarte con la pensión o intentar esa empleabilidad, ¿vale? Y las empresas están obligadas precisamente a intentar demostrar, en caso de que no quisieran aceptar esas solicitudes de empleabilidad, que no hay manera de reubicar, recolocar o reajustar esas tareas o puestos de trabajo a esas personas. Entonces, hay que ver qué tareas se hacen, hay que ver cómo se puede asistir en esas tareas, hay que ver si se podían aplicar fórmulas de teletrabajo, fórmulas de adaptar puestos de trabajo, cualquier tipo de idea que se nos ocurriera que hiciera o que permitiera que esos cambios o esos ajustes, pues siendo razonables, que ahí es donde la legislación nos cambia un poco, pues permitieran el encaje de esa persona dentro de esa organización empresarial o esa pequeña empresa o lo que estuviéramos hablando. ¿Vale? Uh-huh. Esto, insisto, es algo que creo que se comentó el año pasado, pero bueno, si no lo comentamos, pues ya queda comentado. ¿Qué significa? ¿Por qué he comentado esto previo? Porque y por fin llegamos a lo que quería comentar hoy, que es la sentencia del 4 de febrero del 2025, donde el Tribunal Supremo ha determinado que el despido de una trabajadora que fue declarada como no apta es un despido nulo. Entonces, ya habíamos comentado antes, cuando se dan esas situaciones de no aptas, es cuando los informes médicos o los servicios médicos de la empresa, después de esa baja de larga duración, entienden que no hay posibilidad de que esa persona pueda retomar las tareas habituales, y lo que parecía lógico, pero insisto, por mucho que a veces nos parezcan lógicas las cosas, hasta que no vienen los tribunales y asientan un poco las doctrinas, pues no siempre tenemos la capacidad de poder marcar criterios jurídicos tan claros como lo que estoy intentando hacer hoy. Entonces, tenía que, al comentar la sentencia de las incapacidades, lo que quería dejar de alguna manera claro es que si ya una declaración de incapacidad permanente total para tu puesto de trabajo no es causa automática de despido, pues parecía lógico pensar que una declaración de no apta o no apto en un puesto de trabajo tampoco tendría que ser una causa automática de despido. Esto, que podría ser una teoría, insisto, que parecería bastante lógica tal y como la estábamos dibujando en la sesión de hoy, pues se ha venido a confirmar en esta sentencia del 4 de febrero del año 2025. Es decir, la no aptitud no es causa suficiente para automáticamente llevar a una persona a extinguir su contrato de trabajo. ¿Por qué? Pues otra vez vamos a poner encima de la mesa lo que ya he comentado. Es decir, si una declaración de incapacidad permanente total obliga a una empresa antes del cese automático a tener que valorar hasta dónde una persona o unos cambios o unos ajustes del puesto de trabajo, de las tareas, incluso un cambio de puesto de trabajo, no tiene por qué significar solo la adaptación centrada en tu puesto de trabajo en el sentido de pues eso, en el sentido más amplio de la palabra, para que nos entendamos, pues esos cambios pueden permitir que, a pesar de que tu servicio médico te diga que eres no apta, sí que puedas seguir desarrollando funciones dentro del centro de trabajo, ¿vale? Y si esos cambios son razonables y dentro de lo que es los ajustes razonables se entiende que no pueden suponer una carga excesiva. Aquí ya jugamos con palabras que nos dan demasiado margen a la interpretación, por eso que, por desgracia, todas estas situaciones al final las vamos a tener que ir valorando en cada caso concreto. Pero, por ejemplo, el hecho de que una empresa pudiera acceder a subvenciones, el tamaño de la empresa, el volumen de facturación de una empresa, hace que cuanto más grande y más opciones tuviera a todo ese tipo de ayudas, subvenciones, cuanto más grandes sean las empresas, más grande sea su volumen de negocios, parece que es más fácil el encontrar ajustes, o que el esfuerzo de tener que realizar ajustes compensa por encima de tener que tomar una decisión tan traumática como puede suponer un despido. ¿Vale? Y otro elemento importante de esta sentencia, ¿vale?, es que se va consolidando una idea que más o menos la veníamos aplicando y cada vez la venimos reivindicando más, que es que la Constitución establece que nadie puede ser discriminado por razón de edad, por razón de sexo, por razón de raza, etnia, origen y también por situación de discapacidad. Pero no quedaba claro del todo si las situaciones de discapacidad y las situaciones de enfermedades graves es exactamente lo mismo. No es automáticamente lo mismo una enfermedad con una discapacidad. Pero parece ser que ya por fin el Supremo empieza a equiparar que las bajas de larga duración tendrían que considerarse a los efectos como si estuviéramos hablando de discapacidades. Y esto nos da un elemento adicional y un elemento positivo para la defensa de nuestros derechos, porque significa que si una empresa no quiere respetar todo esto que hemos venido comentando y con un informe de no aptitud prácticamente lo que ponen encima de la mesa es un despido, nos permite el poder discutir esos despidos como nulos. Nos permite permite no tener que hacer una discusión de despido donde vayamos a discutir si me has pagado un dinero adecuadamente o todavía me correspondería más dinero, pero me quedo sin puesto de trabajo, y en cambio nos permite la puerta a poder pelear por despidos nulos, donde el efecto de una sentencia de nulidad es directamente volver a ese puesto de trabajo. Volver a ese puesto de trabajo donde habremos demostrado que no se tomaron las medidas adecuadas o porque no se implementaron esos ajustes o porque ni siquiera se estudiaron, y que va a obligar a la empresa a tener que hacer todo ese tipo de estudio previo o ajustes para, readaptando ese puesto de trabajo o eso, haciendo ese cambio de tareas, que una persona, a pesar de una situación médica compleja, pues pueda todavía tener margen de empleabilidad. Vale, y esa es la gran novedad. He llegado dado un poco de rodeo para llegar al final, pero porque me parecía interesante establecer bien claras un poco todo ese contexto y todas esas premisas, para no dar por conocidas o controladas alguna serie de conceptos, y el resumen sería un poco ese. Es decir, que la gente que estuviera en estas situaciones entendiéramos que hemos mejorado porque podemos ampliar el margen de defensa. Hasta ahora, cuando una persona despedía, o sea, la empresa te despedía porque no te adaptaba a tu puesto de trabajo, y lo único que podías pelear era por dinero. Pues por suerte, las novedades que nos trae el Tribunal Supremo en este caso es que nos van a poder permitir por la defensa del puesto de trabajo. No sé si me he explicado, me dirás que sí, como casi siempre, porque eres muy generoso en tus comentarios, pero
bueno,
no sé si queda alguna duda.
Pues no sabría qué decirte esta vez, o sea, para contrastar con lo que me acabas de decir. No tengo dudas concretas, lo cual se me hace un problema porque no sé qué preguntarte, pero...
Bueno, tranquilo.
No sé cómo, o sea, nos has contado... ¿Has explicado?
O sea, ¿la idea resumen?
Sí, sí, o sea, el resumen sí, pero ¿cómo ves más a partir de ahora? ¿Cómo ves el efecto de las sentencias? No sé, como a largo plazo lo que puede cambiar, no sé si...
Lo que estamos viviendo, no sé si te voy a responder a la pregunta, pero igual sí que en parte sí. Lo que estamos viviendo, por un lado, y que sí que creo que puede ser un avance en términos de la sociedad que queremos construir, es que existe un porcentaje de gente que actualmente que padece una serie de enfermedades que le suponen una serie de limitaciones, y lo que se está consiguiendo precisamente es que estas personas, que para mí son personas, tengan o no tengan empleo, que eso que quede bien claro como tal, pero como vivimos en un sistema donde los empleos son lo que proporcionan a las personas una mejor posición social en cuanto también tener unas mejores... un mejor acceso a según qué derechos y un mejor situación, sobre todo en términos de realidades económicas, estas sentencias nos ayudan a avanzar en ese sentido. Porque hasta ahora una persona con una discapacidad, poco más o menos, que lo que tenía que ser era alguien que recibiera caridad, alguien a ver si ya, ¿no? Que se me entienda bien, ¿eh? No pretendo ni muchísimo menos quitarle importancia a las enfermedades, ni de alguna manera tampoco, lo diré, frivolizar con lo que puede ser el encaje de según qué colectivos con situaciones complicadas dentro de lo que es los mercados y todo, y hay centros especiales de empleo que harán las cosas especialmente bien, y habrá de todo, habrá algunos que los hacen bien y otros que los hacen mal, pero sí que parecía que en el momento en el que una persona ya no era válida para el sistema en términos de lo habitual, no porque no sean personas válidas, quiero decir, pues se quedaba arrinconado o arrinconada, y las opciones eran pues intenta conseguir una incapacidad porque va a ser la única manera de que puedas tener acceso a unos ingresos económicos. La gran ventaja que nos están ofreciendo tanto desde las directivas europeas como la interpretación de los tribunales es entender que algunas situaciones, lógicamente, no van a poder ser todas y van a depender un poco de las realidades psicofísicas de las personas, pues tienen esa empleabilidad todavía vigente. Y eso es desde mi punto de vista, es una gran ventaja, aunque es cierto que puede tener un riesgo complicado en el sentido de que se endurecieran de alguna manera los requisitos médicos para reconocer una situación de pensión. Quiero decir, entendiendo un sistema de seguridad social que no siempre, por desgracia, es la vivencia personal y sindical que tenemos, no siempre ha priorizado las cuestiones médicas en los momentos en los que tiene que tomar decisiones sobre pensiones. No siempre hemos entendido y valorado que las denegaciones de las incapacidades a las personas son por motivos médicos, porque de hecho a veces las llevamos a tribunales y conseguimos dar la vuelta. O sea, ya no solo es la crítica por criticar, sino que hay una realidad clara, que es, hay momentos donde la seguridad social le dice a una persona: tú no tienes derecho a una incapacidad, y vamos a tribunales y les damos la vuelta. Por lo tanto, parecía que ahí el criterio médico no estaba bien ajustado. Y ese es un poco el riesgo, el miedo que me da, que se siga suavizando ese riesgo, porque como de alguna manera estamos consiguiendo mayor protección para las personas, y eso significa que las empresas tengan que tomar medidas que hasta ahora, entre comillas, para gestionar situaciones donde la administración hasta ahora estaba funcionando. Y que entre que una se relaja y la otra no, la administración, quiero decir, y la patronal no siempre ha sido la más empática a la hora de, por decirlo de una manera correcta y educada, a la hora de valorar este tipo de situaciones, pues todo esto que se puede entender como ventajas, la realidad llevado a terreno práctico podría suponer problemas, porque por un lado ni la seguridad social me reconoce la situación médica en la que estoy, ni luego las empresas hacen lo que tienen que hacer, y al final al final de la tubería sigue siendo la persona enferma la que paga un poco los platos rotos de esta situación. Uh-huh. Ese es un poco el riesgo que creo que podría generar este tipo de dinámicas, que a veces nos pasa. La generación de un derecho no siempre va a tener efectos positivos, sino que a veces puede generar efectos negativos. Ante esa situación, que es futuribles y que ya veremos cómo se va desarrollando y todo, la ventaja es que por lo menos desde el punto de vista teórico y en cuanto a derechos, pues sí que parece que vamos a tener un mejor plano de discusión. ¿Por qué? Porque si la empresa me despide, por lo menos puedo pelear porque ese despido no esté bien hecho y no conformarme con una cuantía económica, sino poder hacer una defensa activa del puesto de trabajo. Entonces, es un poco que habrá que ir viendo cómo evolucionamos. Me parece positivo en ese sentido porque, insisto, hay personas que están en riesgo de exclusión, no en el económico y social, o sea, no en el económico de falta de esto, sino que pues las gentes con discapacidades reconocidas no siempre se observan o se reconoce, por algunas instituciones y por muchas empresas como personas con la misma valía que una persona sin discapacidad. Y eso sí que creo que es algo que nos ayuda a avanzar como sociedad, el reconocer que aquí todas, primero porque lo pensamos así desde muchas organizaciones sociales y sindicales, donde digo, el empleo no es el eje de derechos, sino que el eje de los derechos son las personas. Entonces, esto nos ayuda a construir esa realidad e incluso nos da herramientas para poder hacerlo realidad.
Sin duda, un final muy bonito además te ha quedado. Creo que responde bastante bien mi pregunta. Pero me parece muy interesante, no había reflexionado nunca sobre cómo, lo que has dicho ahora hace poco, cómo un derecho puede perjudicar, ¿cómo lo has dicho? Puede perjudicar
claro,
otros derechos.
Y sobre todo, no es que se perjudique, pero sí que nos pasa mucho. Es decir, que tú es que no quiero ser injusto con los ejemplos, ¿eh? Pero intento buscar un ejemplo como más evidente de esto que estoy diciendo, pero no se me va a ocurrir en este momento. Pero muchas veces ha pasado, es decir, en el momento en el que la administración, o sin que la administración dé un paso hacia atrás, simplemente hay cambios de normas que provocan, pues en este caso es evidente, si cuando la empresa se está viendo que tiene que invertir más dinero del que normalmente les apetece invertir en según qué situaciones, el hecho de que la seguridad social se ponga más firme en según qué cuestiones te va a generar un conflicto real, concreto, de esta empresa que no quiere hacer esas adaptaciones de puesto de trabajo. Claro, antes, insisto, antes yo quiero trabajar, ya, pero no puedes. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social ha dicho que tienes una incapacidad. Ya, pero yo me siento válida todavía. Y haciendo un pequeño cambio de puestos o tareas, ya puedo otra vez meterme. No es que no puedas buscar otros trabajos, ojo, que tú tienes una incapacidad permanente total y eso no dice ya he colgado el buzo o ya colgo la bata y ya no tengo que trabajar más. Tú puedes, si quieres, buscar otros trabajos que sean compatibles con tus dolencias. Aquí la barrera de protección es previa. No tengo por qué renunciar de una manera tan automática y tan rápida a mi puesto de trabajo. Pero eso, el punto es que obliga a que sean las empresas quienes tengan que dar un pasito para adelante en asumir ese rol social que también les corresponde. Y que muchas veces simplemente para ellos es un problema económico y les descuadra el balance y ya se simplifica todo. Pero la ventaja es que vamos a poder apretar en ese sentido. Uh-huh. Pensaré un ejemplo más fácil para esto. Sí, no, porque los tengo, pero no termino ahora de tenerlo, pero efectivamente. A veces la ventaja de derechos no siempre... Es como me ha pasado en consultas, lo que pasa que, insisto, nos seguíamos un poco del tema, pero, ¿por qué de repente la única posibilidad que tengo, por qué tengo que denunciar o por qué tengo que buscar un puesto de trabajo si no estoy bien tratada? Es decir, la empresa me ha estado fastidiando durante X tiempo. Hemos conseguido que el acoso moral se pueda reconocer como un elemento de despido nulo, ya. Pero el resultado que me estás ofreciendo a mí como persona concreta es el que esa empresa que te estaba tratando muy mal y te ha despedido y ese ha sido su último intento de quitarte de en medio, hemos conseguido darle la vuelta porque hemos conseguido ventajas de derechos donde esa nulidad se pasa en el despido, pero el efecto inmediato es que vuelves a un sitio donde te estaban tratando mal.
Uh-huh. Bueno, que me gusta poner en aprietos en directo con los ejemplos, pero no pasa nada.
Lo mejoraré.
No pasa nada. Lo hablamos en otra. Eso y es. Como has dicho, seguiremos atentas a cómo evoluciona todo esto que nos has contado.
Eso es.
Pues es que riquezco por estar un día
nada.
Más.
Nada, sube ahí.
Venga, pues nos vemos.
Venga,
a la siguiente con ganas. Bye, os remoraste.
Vale, es que recasto. Aura.